Como saben, estamos en el mes de la Biblia y estamos usando la Biblia de papel también. Así es que el equipo de servicio van a estar repartiendo su Biblia. Así que levante la mano quien no traje su Biblia. Listo con las Biblias. Entonces, vamos a utilizar nuestras Biblias. Estamos en el mes de la Biblia, decíamos. Y hay un versículo central que hemos estado, del cual hemos desarrollado esta serie, y quisiera saber cuál es. ¿Quién me lo dice? ¿119 qué? 105. ¿Y cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. Un versículo de dos líneas, ¿verdad? O una línea, depende de cómo tú lo pongas. Tiene mucho que revela este versículo, a tal punto de que nos hemos tomado un mes completo hablando acerca de lo que es la Biblia. Y el tema que nos compete el día de hoy es que la palabra de Dios da claridad. La palabra de Dios da claridad. Y una pregunta que me hacía mientras preparaba este mensaje, y también se la hago a ustedes: ¿cómo la palabra de Dios nos da claridad? ¿De qué manera nos da claridad? De pensamiento, bien. De toma de decisiones. De rumbo, toma de decisiones. Y pudiésemos buscar muchas respuestas, teorizar, todo por el estilo, pero yo creo que una manera como la palabra de Dios, o en que la palabra de Dios nos da claridad, es a medida en la que nosotros interactuamos con ella. Y quiero que tomemos bien y que acentuemos o nos enfoquemos en la palabra interactuamos, interacción con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos da claridad? A medida que interactuamos con ella. Si a ti te interesa ser un nadador, tú no vas a aprender a nadar solamente viendo la competencia por televisión o yendo a la piscina y sentarte a ver los otros nadar o a ver el agua. No, tú tienes que sumergirte en las profundas aguas de la piscina. Quizás sea de niño, pero bueno, tienes que sumergirte, tienes que ser uno con el agua. Parece un mensaje como de los elementos, pero no, nada que ver. Tienes que sumergirte en el agua, en la piscina. Entonces, así mismo, para poder tener claridad o que la palabra de Dios nos dé claridad, tenemos que sumergirnos, interactuar con ellas. Y voy a estar haciendo muchas preguntas. Y otra pregunta que me hacía mientras preparaba este mensaje es: ¿qué es una huella? Y una respuesta sencilla es que una huella es una señal, influencia o impresión que deja una persona o una cosa tras su contacto con ella, con esa persona o con eso. Y en esta ocasión yo quisiera concentrar este mensaje en sí hablar de la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos de ir a la palabra, pero mucho más del deber que nosotros tenemos como padres y como madres de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos, que son esta generación y la futura generación. Porque si tú y yo como adultos estamos claros que tenemos que concentrarnos en la palabra, estudiar la palabra, y que la palabra de Dios nos da guía, nos da luz. ¿Pero y qué pasa con nuestros hijos si nosotros no lo hacemos? Si eres tío o tía, pues también tú te toca. Sí, porque algunos están, bueno, pero yo no tengo, tú tienes sobrino, dale para allá. Entonces, quisiera que me permitieran cambiar el tema central, en vez de la palabra de Dios da claridad, que sí lo vamos a ver cómo nos da claridad, a que hablemos de dejando huellas para las nuevas generaciones. Y hay un versículo de la palabra de Dios que me lleva, y quisiera que lo buscaran en Jueces capítulo 2, versículo 10, y solamente quiero tomar una partecita de ese versículo. Y dice así: después de ellos, vino otra generación que no conocía al Señor. Después de ellos vino una generación que no conocía al Señor. Y si vamos a Jueces, estamos hablando de un pueblo que hace poquito terminamos una serie, ¿verdad? Espero que esté fresco en sus mentes. ¿De quién estábamos hablando antes de esta serie? Estamos hablando acerca del pueblo de Israel, y sabemos todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Salieron el camino largo, que fue uno de los mensajes que me tocó predicar. Bueno, todo lo que Dios hizo con ellos y los llevó a la tierra que les había prometido tiempo después, obviamente. Y ellos vivían definitivamente de cada cosa que Dios hacía, de cada milagro. Pero dice que tiempo después vino una generación que no conocía al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hubo una desconexión de una generación a otra. Y en la definición de lo que es conocer, conocer implica acercamiento, estrechez, tener trato, tener relación con una persona o con esa cosa. Entonces, cuando este versículo dice, después de ello vino una generación que no conocía al Señor, significa que no había una relación cercana con Dios en ningún motivo. Había una completa desconexión. Y cada generación ve y observa el mundo de una manera diferente. Y yo le quiero presentar algunos resultados de algunos estudios que se realizaron en Inglaterra, Estados Unidos y América Latina. Yo sé que hay gente que a veces no le gusta mucho el tema de las estadísticas, pero sea un poquito paciente conmigo y vamos a ver cómo esta información nos puede ayudar a ver cómo nosotros o qué tanto, por qué debemos concentrarnos en las nuevas generaciones. Una de las cosas que este estudio realizó, reveló, es que hay poco conocimiento bíblico. Y este estudio fue realizado por la Sociedad Bíblica de Inglaterra, y sí, no fue en América Latina, pero esto nos puede ayudar a saber qué nosotros debemos hacer para no llegar a esto. Y este estudio reveló lo siguiente, y pueden estar viendo aquí, dice que el 46% de los padres no asociaron el arca de Noé con la Biblia. El 30% tuvo dificultad con respecto a las historias de David, Goliat y de Adán y Eva. Este estudio incluyó 6,000 adultos y 800 niños. Los niños fueron entre las edades de 8 a 15 años. Y uno ve este dato y uno dice, wow, está como que, ¿verdad? Pero si seguimos viendo, dice que el 34% pensó que los personajes de Harry Potter podrían encontrarse en la Biblia. El 27% pensó que Superman es o podría ser una historia que se encuentre en la Biblia. No sé con quién iba a pelear, pero bueno. Acerca de la natividad, el 30% de los niños de la escuela no identificaron la natividad como una historia bíblica. Y el 34% de niños de 15 años dijeron que nunca habían escuchado acerca de la historia de la natividad. Lo que claramente se ve aquí es que el conocimiento de la Biblia va empeorando de generación en generación si no transferimos ese conocimiento bíblico a las nuevas generaciones. Ahora, notemos lo que sucede entre una generación y otra. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Los adultos de 55 años en adelante identificó correctamente, el 66% identificó correctamente el arca de Noé como una historia bíblica. El 14% falló en reconocer la historia bíblica de Adán, de David y Goliat. Y el 9% efectivamente cree que Superman está en la Biblia. Ahora, otra generación de 25 a 34 años, el 51% identificó correctamente la historia de Noé en la Biblia. Los de 55 fue un 66. Mira cómo baja de una generación a otra. El 41% falló en reconocer la historia de David y Goliat. 14, 41. Miren cómo sube de una generación a otra. Y el 20% cree que Superman está en la Biblia. Si nos vamos a los niños y a los adolescentes, el 60% de los niños dice no haber leído o escuchado sobre la alimentación de los 5,000. Lo mismo sobre la historia del buen samaritano. El 63% no conoce la historia de la creación. El 72% dice no saber sobre la historia de Daniel en el foso de los leones. Y el 85% dijo que no conocía la historia de Salomón. Claramente esto demuestra un poco conocimiento bíblico y la desconexión entre una generación y otra en el transferir la Biblia. Y yo creo que todos conocemos cuáles son las distintas generaciones, pero vamos a dar un vistazo un poquito rápido. Todos la conocemos. Y aquí están las generaciones. Está primero, bueno, la generación de los mayorcitos, los builders, o los los boomers, que son esos adultos entre 55 en adelante, esta generación demuestra un poco más de compromiso o demuestra compromiso con las escrituras y la búsqueda de lo espiritual. Ahora, cuando vamos ya a la generación X, que son los nacidos entre 65 y 80, aquí ya vemos quizá unos cuantos de esos, esta generación ya demuestra un poco más de desconexión. De hecho, es conocida como la generación de la apatía. Y viene naciendo con el nacimiento de las nuevas tecnologías y tuvieron que irse adaptando a este tipo de cosas. Y entonces aquí empieza ya a notarse una desconexión. La generación Y, una de las características es que no tienen perjuicios o no tienen perjuicios por las preferencias sexuales, pero una de las que más me llamó la atención, o las que más me llamaron la atención, es que crecieron escuchando malas noticias sobre líderes religiosos. Obviamente esto hace que haya una desconexión. Ven la Biblia como un libro anticuado, y esta, que es creo que la más relevante, les atrae Jesús, pero no les atrae la iglesia. ¿Te has visto gente que dice, bueno, o sea, a mí, yo me invitan a una iglesia, yo no voy? Yo creo en Jesús y todo eso, pero yo no voy a eso. Esta generación, eso es parte de lo que refleja. Les atrae Jesús, pero no la iglesia. La generación Z, y aquí ya vamos concentrándonos en los que son los nuestros. Son usuarios del internet y de las redes sociales definitivamente. El 63% de estos niños y adolescentes dice que nunca lee alguna escritura religiosa. Nunca. Y solo uno de cada 10 regularmente lee alguna escritura. Ahora, si nos vamos a la generación alfa, y aquí sí estamos ya en nuestro terreno, porque tenemos hijos que van en esa categoría. De hecho, yo tengo una niña de 5 años, ella entra dentro de esta generación alfa y muchos de ellos nacieron en pandemia. Estos son los nativos digitales, pasan horas y horas frente a las pantallas. Hay muchos padres que para poder hacer su día a día, le dan el niño a la tablet y que Dios te ayude ahí. Y yo me puedo concentrar en lo que estoy haciendo. Son inseparables de la tecnología y es posible que muchos de estos niños de ahora, estos adolescentes, no tengan una conexión como nosotros la tenemos tradicional con la Biblia. No crea, es muy difícil que usted vea un niño de ahora querer tener algo de papel. A menos que tú le enseñes esto y aquello, pero no. Lo de ellos es la tecnología. Y ya hay una nueva generación que empezó en enero de este año, que es la generación beta. Esos son los verdaderos nativos digitales. Para el 2035 van a representar el 16% de la población. Ahí están los hijos tuyos y los hijos míos. De la generación Z hacia acá. Para estos niños de esta nueva generación, para los padres va a representar un desafío, el que como padres nosotros tenemos también que embarcarnos en conocer bien las tecnologías, porque estos niños la van a manejar, mire, así. Y para esta generación Z, nosotros aquí a veces, muchísimas veces hablamos cuando damos los anuncios, bueno, no tenemos TikTok, pues entonces deberíamos considerarlo, porque muchos de esos chamaquitos es ahí donde están. No consumen Instagram, ellos ven en Instagram, pero Facebook eso es para nosotros. Ya yo ni Facebook uso. Instagram yo lo veo para no sé qué cosa, pero TikTok, esos chamaquitos están metidos fuertemente ahí. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, con dolor de mi alma, debo decirles que como iglesia tenemos una crisis de compromiso en nuestros adolescentes. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad sobre ellos. Uno de los datos que encontré es que esa crisis de compromiso no es porque no hayan los medios, no es porque no haya Biblia, porque de hecho el estudio dice que en Estados Unidos y América Latina un 85% posee Biblias. O sea que la crisis no es porque no hay Biblia para leer. El 85% posee una Biblia. Y suena como contradictorio, pero es una realidad. O sea, de hecho, lo que dice el estudio es que estamos saturados de Biblia. ¿Cómo así? Todo el mundo tiene una Biblia, no es porque no tenga acceso a leerla. El problema es que no estamos teniendo interacción con la palabra de Dios. Y la organización para la que trabajo, que se llama One Hope, nosotros nos enfocamos específicamente en los adolescentes y en los niños. Y nosotros también decidimos hacer una investigación, la cual se llama Cultura Juvenil Global. Y es una investigación concentrada en qué ven, qué piensan los adolescentes. Y en esta investigación decidimos basarnos en 6 rasgos que nosotros entendemos que refleja lo que es una persona comprometida con Jesús. Y esos 6 rasgos son 4 creencias y 2 hábitos. Y se las muestro rápidamente. Esas 4 creencias son, número 1, creer que Dios existe y que puede tener una relación personal con ese adolescente. Creo que cualquier persona puede creer que Dios existe. ¿Verdad que sí? Número 2, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Una creencia básica. Creer en el perdón de pecados. Creer que el perdón de pecados solo es posible a través de la fe en Jesucristo. Y la 4ª creencia, creen que la Biblia es la palabra de Dios. 4 creencias. Ahora, ¿cuáles son los 2 hábitos? Aquí les va. Número 1, leen la Biblia por su cuenta por lo menos una vez a la semana. Por lo menos una vez a la semana por su cuenta. No estamos hablando de la vez que lo traemos aquí los domingos. Que quizás es muy probable que esa sea la única vez que tienen contacto con algo de la Biblia. Mientras están en sus clases. Y el otro hábito es que oran por lo menos una vez a la semana. La encuesta se basó en esto. Tristemente, el resultado arrojó que solamente un 3% de los niños y adolescentes cumplen con esto. Solamente un 3%. Adolescentes que van a la iglesia. Imagínese el resto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? Señores, la salvación de nuestros hijos depende de esto. Tú y yo podemos decir, somos grandes, somos adultos. Mi mamá me dice, ya yo no te voy a decir que ores porque ya tú eres adulto, ya tú tienes que hacerlo por tu cuenta. Pero mis hijos, mi hija, yo tengo la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. Tú tienes la responsabilidad de enseñar a tu hijo, a tu adolescente, a tu sobrino, la palabra de Dios. De que Dios existe, Dios lo ama, Dios lo perdona. Esa es nuestra responsabilidad. Enseñarle la palabra, orar, por qué es importante orar, por qué es importante agradecer. Esa responsabilidad es de nosotros. Y este es un estudio extenso. Yo le invito a que usted pueda escanear este QR, lo puede descargar para que lo vea. Este estudio habla del tiempo que pasan en pantalla. ¿Qué pasa después que ellos pasan 3, 4, 5, 6 horas en pantalla? ¿Cómo su mente piensa cada vez que van a Instagram? ¿Cada vez que ven un video? ¿Qué sienten? Y ahí hay muchos datos reflejados acerca de sexualidad, de estrés, de depresión. Por eso que usted ve niño, uno piensa, bueno, pero ¿qué puede pasar por la mente de un niño de 7, 8, 9 años para suicidarse? Se están suicidando los niños pequeños. Y es por eso, porque lo que están consumiendo no es la palabra de Dios. Una vez a la semana no es suficiente para modificar actitudes ni comportamiento. Escuche esto. Y este es un resultado también de un estudio de Barna Group y el Center Bible Engagement. La diferencia en el comportamiento entre las personas que van a la iglesia y no leen la Biblia y las personas que nunca van a la iglesia, dice el estudio que es 0. Lo repito. La diferencia entre una persona que va a la iglesia pero que nunca estudia la Biblia y una persona que nunca va a la iglesia es 0. Y surge otra pregunta, ¿cuáles son las fuentes de mayor influencia en la niñez y en la juventud? Pues aquí está. La familia, gloria a Dios por eso, y eso lo celebramos, sigue siendo la fuente de mayor influencia cuando ellos tienen dudas, necesitan preguntar algo, tienen que tomar decisiones. La familia es la fuente. Luego están los amigos, los medios sociales, los maestros, pandillas, medios de comunicación. Luego está la iglesia y la Biblia. Y yo diría, ese porcentaje no está mal, un 35%, un 29%, pero está debajo de internet, maestros, pandillas, medios de comunicación. O sea, la Biblia está en último lugar. Y dependiendo de lo que nosotros como padres consumamos, cuando nuestros hijos vengan a nosotros, va a depender de la respuesta que le demos. Porque si estamos llenos de Instagram, de la casa de Alofoque, del chisme que está pasando por aquí, eso es lo que vamos a hablar y eso es lo que vamos a comentar en la casa. Y no vamos a dar a nuestros hijos una respuesta que esté basada en las Escrituras. Otro resultado de la investigación, ¿a quién ellos recurren cuando se trata de lo que está bien o lo que está mal? Bueno, pues la familia sigue siendo, gloria a Dios por eso. Cuando se trata de lo que está bien o de lo que está mal, o del significado de la vida, la familia sigue siendo la referencia. Pero si vemos dónde está la Biblia, o dónde está lo que tiene que ver con Dios, está en un 7%. Cuando se trata de temas de sexualidad, entre otros temas, gloria a Dios, la familia. Pero todavía esto puede subir más. Esto puede subir más. El asunto es que sin interacción bíblica consistente no hay transformación. Y lo quiero repetir, sin interacción bíblica consistente no hay transformación. Una vez a la semana no es suficiente. Y la palabra interacción es acercarte, conocer, hablar, leer, es poner eso dentro de ti. Y pudiésemos responder la pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, durante los mensajes hemos estado viendo qué es la Biblia. Es más que un compendio de libros que tiene historia, que tiene narrativa, como hemos estado viendo en los estudios bíblicos del miércoles, que estuvo buenísimo, del Nuevo Testamento. La Biblia es la palabra de Dios, y como palabra de Dios, la Biblia es el libro de las edades. No hay edad para la Biblia. Todos podemos encontrar respuestas o algo dentro de la Biblia. Y ahorita les voy a explicar por qué la Biblia es el libro de las edades. Es alimento para el alma, eso lo hemos estado viendo. Y en el primer mensaje, esa era una de las cosas que nos decía. O sea, tú tienes un problema financiero, ve a la Biblia. Tienes situación de parejas, ve a la Biblia. Tienes situación de trabajo, tienes una decisión difícil que tomar. La Biblia es el lugar donde tenemos que ir para nosotros consultar, y las respuestas allí la vamos a tener. Entonces, interacción con la Biblia es tener una relación, un acercamiento con la palabra de Dios, porque ella es alimento para el alma, es luz en la oscuridad, es influencia, y sobre todo, y lo más importante, es que fue escrita con un propósito. La palabra de Dios da propósito a nuestras vidas. Y si da propósito a nuestras vidas, entonces va a dar propósito a nuestras familias y va a dar propósito a nuestros hijos. Lo que significa que si nosotros nos concentramos en eso, podemos tener una generación diferente. Podemos tener un cambio en la sociedad, porque siempre lo decimos, los niños son el futuro de la nación. Bueno, estamos en el presente. Yo estoy cambiando mi vocabulario a trabajar más en el presente, porque las cosas hay que hacerlas ahora. Hay que hacerlas ya, porque hay una crisis de conocimiento bíblico y de compromiso con Dios. La gran realidad es que nadie puede experimentar el mensaje de transformador a menos que interactúe con ella de manera constante. Y la pregunta es, ok, esta situación está, pero ¿qué pasa cuando yo interactúo con la Biblia? ¿Cuáles son los beneficios de interactuar con la Biblia, pues, y yo sé que ya les prometo no abrumarlo más con estadísticas y datos, pero el Center for the Bible Engagement también reveló dentro del estudio que cuáles son los beneficios de interactuar con la palabra de Dios. Y encontré esto súper valioso. Dice que una persona que interactúa con la palabra de Dios tiene 70% menos tendencia de apostar. Tiene 60% menos tendencia de estar involucrado en pornografía. 65% menos tendencia a adulterar y menos tendencia a usar del alcohol de manera abusiva. Y la lista sigue, y la lista sigue, y la lista sigue. Y no es que una persona que es cristiana, que va a la iglesia, es una gente que decide interactuar con la Biblia. Entonces, una persona que interactúa con la Biblia es liberado de estas luchas personales. Y por ende, como es liberado, hay otros beneficios que da interacción con la Biblia. Pero esta interacción con la Biblia no es una vez a la semana. El estudio revela una interacción al menos 4 veces a la semana. Una persona que interactúa al menos 4 veces a la semana, ese es el resultado. Otros beneficios de la interacción bíblica es que una persona que interactúa por lo menos 4 veces tiene un 200% más probabilidad de discipular a otros. Tienes un 250% más probabilidad de compartir su fe con otras personas y tiene un 400% de probabilidad de memorizar la palabra de Dios. O sea que no solamente cuando interactuamos con la Biblia nosotros somos cambiados, sino que también nos podemos convertir o nos convertimos en agente de cambio, agentes de cambio. No solamente nosotros cuando interactuamos con ella recibimos claridad con la palabra, sino que como nos convertimos en un reflejo de su palabra, podemos dar claridad a otros. Y ahí va un amén. Entonces, ante esta realidad, ¿qué nosotros debemos hacer como iglesia? No podemos, ¿no? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Varias cosas debemos hacer. Primero, hay cierta barrera idiomática en cuanto al tema bíblico, las traducciones, todo eso, y Fausto es el hombre para responder eso. Y le menciono esto porque parte de lo que el estudio reveló también es que dependiendo de la versión que hay, se necesita cierto grado de estudio. Y la Reina Valera, de hecho, indica que para poder entenderla se necesita un grado al menos universitario. Para la versión Dios habla hoy, el estudio indica que se necesita un grado, un séptimo grado por lo menos. Y para la traducción lenguaje actual, un cuarto grado. Por el lenguaje que se utiliza y todo eso. Entonces, como decía Fausto, lee lo que usted quiera, pero si vamos a trabajar con nuestros hijos, con la nueva generación, debemos buscar un lenguaje que ellos puedan entender. Yo le decía a mi esposa ayer, creo que fue ayer, mientras preparaba el mensaje y le hacía preguntas, que yo en mi caso, cuando yo leo la Reina Valera, yo sé lo que quiere decir, disisteis, por eso yo no lo digo así. Y más si lo estoy leyendo en un público donde hay otras personas, porque yo sé lo que quiere decir, yo lo entiendo. Entonces, si yo voy a hablar con otros y yo tengo una versión que no es la versión más clara y yo entiendo el lenguaje, vamos a ayudar para que la palabra llegue más fácil. Vamos a ayudar ahí el lenguaje. Pero a nuestros hijos no le vayamos con qué hiciste, porque por favor. Y hay iglesias que si no se le da Reina Valera, no me voy a meter ahí, porque eso es... Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos pasar la enseñanza. Ya se los he dicho cómo están nuestros hijos y nuestros adolescentes. Y una cosa, ese estudio de cultura juvenil global que hizo la organización para la que trabajo, el estudio fue realizado en el 2019, justamente antes de pandemia. Imagínense lo que ha pasado de allá a aquí. Actualmente estamos refrescando el estudio. Nuestro deseo es que los datos hayan mejorado y eso es lo que nosotros estamos haciendo, pero es una realidad. Es una realidad. Entonces debemos pasar la enseñanza. Debemos proveer la instrucción adecuada. Las nuevas generaciones demuestran una gran necesidad y esa necesidad está siendo llenada con otras filosofías y nosotros tenemos que velar por eso. Tenemos que utilizar los medios, y por eso le decía ahorita que la Biblia es la Biblia de las edades, porque hay muchos medios, y yo le quiero proponer algunos medios que quizás usted conozca y lo esté utilizando, pero para sus hijos hay versiones que podemos utilizar de la Biblia dependiendo de las edades. La Biblia app para niños de 2 a 6 años. Yo le tengo a Eleni su Biblia física de la Biblia app para niños, pero también le tengo su Biblia digital en su tablet. Experiencia bíblica para niños de 7 a 11 años. Y la Biblia de YouVersion, la que muchos de nosotros utilizamos en nuestros celulares, tiene también secciones o una parte para los niños y tiene diferentes lenguajes. Vamos a utilizar estas herramientas para que nuestros hijos empiecen a tener interacción bíblica. Debemos seguir promoviendo la interacción bíblica en nuestra iglesia, que es lo que estamos haciendo, y está buenísimo lo de los estudios. Pero debemos hacerlo también en nuestras familias. Y quizás tú estés diciendo, bueno, yo estoy flojo en eso. Bueno, dale tú, empieza tú para que le pueda celebrar a tus hijos. Y lo otro que nosotros, o como resultado de tener una interacción bíblica, es que nosotros podemos cambiar esas estadísticas. Una familia, un padre, una madre comprometido que interactúa con la palabra de Dios va a tener familias más fuertes. Y podemos cambiar de que la familia sea el primer enfoque cuando necesitan buscar una respuesta, pero que después de la familia, en vez de estar los amigos, los medios de comunicación y todo lo demás, sea la comunidad de fe, sea la Biblia. Eso es lo que debe pasar. Ahí es donde debemos apuntar. Porque haciendo esto vamos a poder tener huellas de legados sólidos y permanentes. Así que mis hermanos, la palabra de Dios, que es luz, todavía alumbra. Nosotros debemos pasar la antorcha del conocimiento a nuestros hijos. Quizá la preocupación es, bueno, yo me voy mañana o no sé cuándo me voy, déjame yo dejar todo ready para que mis hijos por lo menos tengan algo que comer, para que mi esposa tenga algo donde pagar las cuentas. Pero lo más importante que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es un legado bíblico de la palabra de Dios. Es como ser una persona llena de Dios y guiada por Dios. Es como perdonar a otros, no porque el perdón, porque tú, es fácil perdonar, no, porque el perdón no es difícil. Es como tú eres lleno del Espíritu para poder perdonar a otros, para poder ser una buena persona, para ver al necesitado y Dios moverte a hacer algo. Eso es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Dejemos huellas del legado bíblico. Y quiero cerrar con este versículo, que creo que es el versículo que nos da este mandato y esta responsabilidad que les hablaba ahorita. Y se encuentra, y me gustaría que lo buscaran, yo lo puse aquí también, pero para que lo marquen, Deuteronomio capítulo 6, versículos, está entre el 5 y el 9, y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Estas palabras hoy te mando a cumplir, estarán en tu corazón. Y dice, y se las repetirás, diga conmigo, y se las repetirás a tus hijos, que son las nuevas generaciones, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino a la escuela, camino al supermercado, camino a visitar a la abuelita, camino a cualquier diligencia que vaya con tus hijos, camino a la playa. Háblale la palabra de Dios mientras estés en el camino. Cuando te levantes por la mañana antes de ir a la escuela, vamos a hablar la palabra de Dios con nuestros hijos. Cuando te acuestes y cuando te levantes, la atarás en tu mano como una señal y la pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La atarás en tu mano como una señal y la pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios debe estar reflejado por todas partes. Convierte tu familia, tu hogar, en un lugar donde la palabra de Dios se refleje por todas partes, donde haya interacción con la palabra de Dios en cada día, en cada momento. ¿Para qué? Para una cosa: para que no se vuelva a repetir ese versículo en Jueces 2:10, sino para que tú y yo luego podamos decir, luego de ellos vino otra generación que conocía al Señor. Concéntrate en tus hijos. Concentrémonos en esta nueva generación, porque es nuestra responsabilidad. Algo más que debemos tener muy presente en nosotros. Nosotros somos el único país, y eso lo sabemos, que tiene una Biblia en el centro de la bandera. Gloria a Dios por eso. Lo celebramos. Este mes se está celebrando eso. En el Palacio estuve en esta semana. Se estaba celebrando la Biblia. Se le entregó al presidente una Biblia. Gloria a Dios por eso. Somos el único país en el mundo que tiene una ley que permite llevar la palabra de Dios, la Biblia, a las escuelas. Si tú eres maestro, si tú eres maestra, usa esa ley. Tenemos esa responsabilidad. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque yo creo que Dios, si nosotros no usamos eso, nos va a llamar la atención como país. Les di eso y no lo usaron, no lo supieron usar, lo desaprovecharon. Eso fue un regalo y una responsabilidad que Dios nos puso a nosotros. Y puso quizás, y estoy seguro, puso en el corazón de los que fundaron este país y decidieron pensar en qué iba a significar cada color y tener la Biblia ahí. Es una responsabilidad por la cual Dios nos va a tomar en cuenta. Así que dejemos una huella de legado bíblico. Dios te bendiga.